Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Arde tu corazón por la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón por la palabra de Dios? Puede que tal vez no entiendas la pregunta, porque al final el corazón no se puede quemar para que arda, pero es una manera de expresarnos. Por ejemplo, tú puedes escuchar una vieja melodía que puede ser muy significativa para ti, de tal manera que al escucharla sientes que tu corazón salta por la nostalgia, tal vez de recuerdos pasados. Bueno, cuando escuchas la escritura, puede que tu mente se rehúse a escuchar la palabra de Dios, porque estás tan preocupado por las cosas y los afanes que este mundo ofrece, que tal vez no da espacio para que tu mente pueda entender la palabra de Dios. Pero, ¿se inquieta tu corazón con la palabra de Dios? El Señor dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y agregó también: obedezcan mis mandamientos. Lo que yo les pido no es difícil de cumplir. Mi carga, en verdad, es ligera de llevar. Cuando el Señor habla estas palabras, Él lo hace a personas que están cansadas, fatigadas, no tanto físicamente, sino por las cargas que el mundo pone sobre los hombros. Y eso es cierto para todos nosotros. El afán y las preocupaciones no nos permiten prestar atención a la voz del Señor, que quiere hablarnos, que quiere enseñarnos, que quiere mostrarnos el camino correcto por el cual debemos estar. Cuando escuchas la voz del Señor a través de su palabra, ¿no se inquieta tu corazón? A veces pensamos que la vida cristiana es una carga pesada de mandamientos, pero el Señor llama a las multitudes y les dice: tomen, lleven mi carga es fácil de llevar. Pero claro, los mandamientos de los hombres son fastidiosos, los mandamientos de las religiones humanas son pesados de llevar. Ese es el concepto de la religión de hombres, mandamientos solamente de hombres. Las religiones de los hombres están llenos de mandamientos humanos que son como cargas pesadas, difíciles de poder llevar. Son pesadas ataduras que nos sofocan y no nos dejan respirar. Pero esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, debe de saber, es muy reconfortante para nuestras almas. La palabra de Dios es como un bálsamo donde nuestro corazón puede descansar. Como dice el salmista, los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son deseables más que el oro y mucho más que el oro más puro que tú puedas ver. Y dulces son los mandamientos de Dios más que la miel, e incluso la miel que destila del mismo panal. ¡Qué hermosa comparación! ¿Tú pensaste que puedes ver la palabra de Dios de esa manera? ¿Pensaste en algún momento que los mandamientos del Señor puedan ser tan dulces, puedan ser tan preciosos? ¿Quién no desearía poseer el oro más puro y más refinado, purísimo? ¿Quién no se deleitaría o no se agradaría su paladar con la miel más exquisita? Bueno, así es la palabra de Dios. Alegran el corazón más golpeado, el corazón que está más duro, el corazón que puede estar más lastimado por las duras pruebas de esta vida. Aunque pueda hacer todo eso, la palabra de Dios puede dar esa esa reconfortante gracia en la cual podemos deleitarnos. En alguna ocasión, cuenta el Evangelio de Lucas, que dos de sus discípulos, dos discípulos del Señor, iban por el camino a un pueblo llamado Emaús, aproximadamente a unos 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Realmente es una distancia muy corta el día de hoy, pero en ese tiempo era caminar por un camino, y dos de los discípulos del Señor iban por ese camino. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13, que ellos iban caminando y iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido. El versículo 13 y 14. En verdad, la caminata de estos dos discípulos no era del todo alegre. Sus caras estaban muy tristes. Estaban muy acongojados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? Porque su Señor Jesucristo, había sido crucificado. Había muerto en la cruz. Además de eso, ya habían pasado 3 días de aquellos acontecimientos. Estaban tristes. Podemos comprender a estos caminantes de Emaús estando tristes. ¿Por qué? Porque era Cristo, el Señor Jesús, fue muy querido y amado por ellos. Además, ellos habían puesto muchas expectativas en la persona de Jesús, como aquel hombre que vino del cielo, el Dios hombre, que vino del cielo para librar a la nación de Israel del dominio del imperio de Roma. Los judíos tenían muchas expectativas en Jesús, tenían mucha confianza en él, pero estaba muerto, ya había fallecido. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedaron todas esas esperanzas de ver a un gran libertador? Ya no lo tenían físicamente, ya había muerto. Y ellos venían caminando tristemente, conversando de todas estas cosas. Ahora, Jesús había causado definitivamente un gran impacto en la vida de ellos, porque muchos de sus seguidores habían visto a Jesús sanando enfermos, dando vista a los ciegos, levantando paralíticos, expulsando demonios. Ellos habían visto todas estas cosas. Habían visto cómo Jesús alimentó a miles de personas solamente con 2 peces y 5 panes. Y en otra ocasión habían presenciado cómo Jesús levantó a un hombre que tenía 4 días de muerto, Lázaro, el hermano de Marta y María. Todo esto ellos habían presenciado, pero su tristeza era evidente, porque ya Jesús no estaba con ellos, Jesús ya había muerto. Estaba en la tumba, estaban solos, desanimados, descorazonados. La partida de un ser querido es así, es significativa cuando una persona significa, representa tanto para las vidas de uno. Un esposo, una esposa, un hijo que ya no está, un ser querido, es un gran desconsuelo para el alma, una gran desesperanza. Bueno, Jesús significó mucho para ellos durante los 3 años que compartió con todos ellos las enseñanzas a través de la palabra de Dios. Y ellos amaban las enseñanzas de Cristo. Ellos estaban sentados a los pies escuchando. Ya estaban cansados de las religiones de hombres, de las religiones de los fariseos, que solo imponían cargas pesadas de llevar, mientras que las palabras de Cristo les impartían vida. Incluso uno de sus conocidos discípulos le dijo en una ocasión: Señor, no queremos a otro, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Su corazón realmente ardía cuando escuchaba las enseñanzas de vida eterna, y estas enseñanzas eran alimento para su alma. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero para los caminantes de Emaús, Jesús ya está muerto. La alegría que habían tenido de tener al gran maestro, ahora era un lamento. Pero el relato de Lucas dice que de pronto apareció un caminante que se sumó a ellos. Y dice el verso 15 de Lucas 24, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¡Qué felicidad! ¡Qué gran gozo para estos caminantes debe haber sido para ellos volver a ver a su maestro! Pero el relato me dice que no lo reconocieron, que no lo identificaron, porque sus ojos estaban incapacitados de saber que era Jesús. Realmente algo les impedía que lo reconocieran. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no lo identificaron? Si pasaron 3 años con él, compartieron con él tanto tiempo. Dice una versión antigua que los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. ¿Cómo es eso? Embargados. ¿Qué quiere decir esto de embargados? ¿Qué significa esto? Bueno, tú tal vez habrás escuchado esta frase: la pena lo embarga e impide que pueda hablar. Sí, la tristeza puede embargar tus pensamientos. Las emociones pueden embargar nuestros sentidos de tal manera que no reaccionemos de una manera natural. Pero también debemos decir, en base a la verdad de la palabra que estamos hoy enseñando, que de una manera milagrosa los ojos de los discípulos, de los 2 caminantes de Emaús, fueron limitados para ver correctamente a su maestro, para no ver correctamente a su maestro con quien habían compartido mucho tiempo. Sí, pueden haber estado embargados sus ojos por las emociones que había en su corazón. Es lo que venían hablando entre sí, es lo que venían discutiendo entre sí. Y tal vez no lo reconocieron, pero también de alguna manera sobrenatural no podían verlo. Y esto me recuerda el pasaje del segundo libro de Reyes en el capítulo 6. Precisamente cuando el profeta Eliseo fue cercado por el rey de Siria con un gran ejército para matarle. Y el siervo del profeta Eliseo se angustió tanto que comenzó a gritar. Él le decía a su señor Eliseo, el profeta: mira, nos han cercado, nos han rodeado. Y Eliseo le decía: tranquilo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces el profeta Eliseo oró al Señor y le dijo: Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista el siervo de Eliseo, este joven vio que la montaña que estaba alrededor estaba llena de caballos y carros de fuego. Hay algo sobrenatural aquí. Hay algo que Dios hace con un propósito. Ruego al Señor, como Eliseo, para que puedas tú ver la bondad y misericordia de Dios sobre tu vida, así como el criado del profeta. Tal vez los afanes de este mundo te embargan en tus pensamientos y en tus emociones y cautivan tus sentidos de tal manera que no puedes oír las palabras de Cristo que hoy te dicen una y otra vez: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si solo estas palabras fueran suficientes, hermanos, amigos, ¿cuántos no se deleitarían escuchando las palabras de Cristo? Pero tiene que haber algo más. Y esa sobrenaturalidad es lo que hace Dios cuando da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento me permite saber que Él es el pan de vida. El nuevo nacimiento, la obra del Espíritu, me permite entender que Él es la luz del mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él mismo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesús también dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te pregunto, ¿arde tu corazón por las palabras de Cristo? ¿O son meras repeticiones? ¿Arde tu corazón? Regresando a los caminantes de Emaús, Jesús se acerca para conversar con ellos. Ellos no lo reconocen. Y les pregunta: ¿qué platican ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Era evidente su tristeza. tenían al Señor enfrente y no lo podían reconocer. El Señor ve la tristeza de sus rostros, ve la angustia que los embarga, pero ellos no pueden ver que ha resucitado. ¿Cuánta alegría hubiera sido para ellos ver a Cristo resucitado? Pero no lo pueden ver. Cristo les había hecho saber en varias ocasiones lo que le iba a pasar. Cristo anunció su muerte, anunció su martirio, anunció su resurrección entre los muertos. Él lo dijo en varias ocasiones, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres perversos. Le matarán, le azotarán, le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Y ya habían pasado los 3 días. Y quiero que sepas que una de las estrategias de Satanás es hacerte pensar que Cristo nunca se levantó de la tumba. Es hacerte pensar que todo esto de la resurrección fue un invento de los seguidores de Cristo, fue un invento de hombres, fue falso. Pero la Biblia enseña que Cristo resucitó y estuvo con sus discípulos en varias ocasiones antes de subir al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Ahora, los caminantes, en cierta manera, lo regañan. Y en el versículo 18 en adelante, uno de ellos, que se llama Cleofas, le dice: ¿y tú eres el único extranjero aquí que no sabes de las cosas que han acontecido en estos días? Mira, todo lo que había pasado en Jerusalén era significativo. Todos vieron la cruz. Todos vieron a Cristo levantado en la cruz. Era la fiesta de la Pascua. Miles y miles de judíos venían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y todos habían visto a Jesús en la cruz. Por eso es que uno de ellos le dice: ¿y tú eres aquí el único que no sabe todas las cosas que pasan? Recuerden una ocasión, cuando sucedió el lamentable hecho de las Torres Gemelas. Yo me encontraba en ese tiempo pintando las paredes de mi casa. Y a la hora de almorzar, eso de las 2, 3 de la tarde, me senté a comer, como todos, como cualquier otro día. Y de repente quedé desalentado, quedé asustado, cuando pude ver por la televisión lo que había acontecido. Y yo me decía: ¿y cuándo pasó todo esto? ¿Y cuándo sucedió? Yo no estaba ni por enterado. Todo el mundo sabía, menos yo. Me imagino que tal vez, en un sentido, podemos decir que Jesús conocía todas las cosas. Pero estaba preguntando sus corazones. Estaba, y voy a usar un término tal vez que no sea el apropiado, estaba taladrando sus corazones a través de sus palabras. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? Cuéntenme, ¿qué sucedió? Yo no conozco nada de esto. Sí, yo, cuéntenme. Entonces dice el versículo 19 de Lucas 24, que ellos le dijeron: ¿no sabes de Jesús Nazareno? Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y los príncipes a condenación a muerte? Y le crucificaron. Más vosotros, más nosotros, esperábamos que Él era el que había de salvar la nación de Israel. Y ahora, sobre todo esto, escuche esto, es el tercer día que está muerto. Satanás quiere que no creas que Cristo se levantó de la muerte. Y de seguro ellos estaban así. Está muerto. Ya está muerto. Pero tú debes de saber que Cristo tiene poder sobre la muerte. Tú debes de saber que la tumba no le pudo retener. Cristo tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Él lo dijo. ¿Tú sabes que Cristo tenía ese poder? ¿Tú sabes que Él tiene ese poder? Porque Cristo, además de hombre, es también el mismo Dios encarnado. Pero para los dos caminantes de Emaús, Cristo seguía en la tumba. ¿Para cuántos Cristo sigue en la tumba? ¿Sigue en la tumba Cristo para ti? ¿Conoces a alguien donde Cristo sigue en la tumba? Mencionan a Cristo, hablan de Jesús, son seguidores de Jesús, pero está muerto, sigue en la tumba. Para ellos estaba en la tumba. Lo vieron, como muchos hoy, como un gran maestro, un gran profeta, un condenado a muerte crucificado por amor de todos los hombres que creen en Él, con muchos seguidores, pero está en la tumba. ¿Cómo ves tú a Cristo? ¿Lo ves como un gran maestro iluminado? ¿Como un gran profeta? ¿Cómo lo ves a Cristo? Mira a Cristo crucificado en la cruz por amor a todos los que creen en su palabra. Mira a Cristo resucitado de la tumba y exaltado a la derecha de Dios el Padre en gloria en los cielos. Mira a Cristo a través de su palabra. Cristo ha resucitado porque su obra en la cruz fue necesaria para que tú y yo vengamos al conocimiento de Dios y podamos en el arrepentimiento y el perdón de pecados ponernos a cuentas con el Dios del cielo. Si crees que Él ha resucitado, tendrás la vida eterna y el perdón de tus pecados, pero si le rechazas, no tendrás la vida eterna, sino que estarás bajo la ira de Dios. Es por eso que Jesús les dice a los caminantes: ustedes son unos insensatos, no pueden entender las Escrituras, no pueden entender que las Escrituras hablan del Mesías que resucitó sobre la muerte. No sabían que era todavía Jesús, pero Jesús toma la palabra y les comienza a enseñar. En el versículo 25 dice: Él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les está diciendo? Incrédulos. ¿Cómo puede ser posible que ustedes estuvieron con Jesús, su maestro, y ustedes digan que está muerto? Cuando la palabra, las Escrituras, dicen que Él es el Dios hecho hombre, que vino a este mundo para salvarlos. Y dice el verso 26, mira, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? ¿Cómo? A través de la resurrección. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, este caminante que se unió a ellos comenzó a hablarle por las Escrituras lo que decían del Mesías. ¿Puedes ver tú ahí la providencia de Dios? ¿Cómo el Señor fortalece la fe de aquellos a quienes escoge para salvación? ¿Cómo les dice, no está muerto? Él no está muerto. Abre la Biblia. Mira la Biblia. La Biblia habla de Cristo que tenía que padecer, pero que luego entraría en la gloria de Dios el Padre a través de la resurrección. ¿Cómo puedes pensar que Cristo esté muerto? Ese es un engaño de Satanás. Y muchos son arrastrados por ese engaño porque terminan siendo incrédulos al Señor. Pueden mencionarte a Jesús, pero no creen. No se mueven, no arde su corazón para buscar su palabra. No van a la Biblia, que es la palabra del amado para sus almas. Es como esa carta de amor para consolar nuestras almas que son afligidas en este mundo. ¿Dejarás que Satanás siga poniendo pensamientos como estos de incredulidad en tu mente? Toda la Biblia habla de Cristo y su obra en la cruz para salvar a pecadores. Cuando Adán desobedeció en el huerto del Edén, ¿no recibió la promesa de un salvador del descendiente de Eva? Mira eso, desde Adán. Cuando Noé fue salvado del gran diluvio, ¿no lo hizo entrando en el arca con su familia para ser salvado? Cristo es esa arca de salvación. Cuando Moisés derramó la sangre del primer cordero de la Pascua y cubrió los dinteles, los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte pase del arco, ¿esa no era la sangre de Cristo y su obra en la cruz que te salva hoy? Cuando David, el rey David, estuvo al frente de la nación de Israel, ¿no le prometió Dios que de su descendencia vendría el Salvador de la nación de Israel? Cuando el profeta Isaías hablaba del varón de dolores experimentado en quebranto, aquel que enmudeció y no dijo palabra, ¿no estaba hablando de la obra de Cristo en la cruz? ¿No arde tu corazón al ver el plan que Dios trazó para salvarte? Los caminantes de Emaús se comenzaron a deleitar con las enseñanzas de aquel que se le unió. Su corazón comenzó a latir. Su corazón comenzó a moverse de alegría. Estaban siendo sacados de la incredulidad porque para ellos Cristo estaba muerto. Pero este caminante extraño les estaba diciendo, la palabra no enseña eso. Cristo está vivo. Él ha resucitado. Caminan. Se hace tarde. Y es entonces cuando los dos caminantes de Emaús le obligan a que se quede con ellos. Jesús hace como que se despide de ellos. Pero los caminantes le dicen, no, ya es muy tarde. Acompáñanos. Van, siguen conversando, ellos están entusiasmados, se sientan a la cena, y en el momento en que este caminante extraño parte el pan, en el momento que él parte el pan, ellos pueden ver a Jesús de nuevo. En ese momento, el pan de la comunión, pueden deleitarse en que son uno con Cristo. Se fue su incredulidad. Ahora creen. Ahora recuerdan las palabras. Ahora entienden la obra de la salvación. Entienden que Él ha resucitado porque lo ven enfrente de ellos. El Señor levanta el pan y sus ojos pueden ahora verlo, pero Jesús desaparece enfrente de ellos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¿Qué debes de hacer tú? No debes rechazar a Cristo. No debes rechazar sus palabras. No debes rechazar la vida eterna. No debes rechazar al verdadero pan que vino del cielo. No debes rechazar la vida de Cristo que Él te ofrece. Porque estás tan afanado por lo que el mundo te pueda dar. Las cosas del mundo son vanas, son temporales. No hay vida eterna en el mundo. Nunca disfrutarás de esta vida terrenal sin la palabra de Cristo. En lo que el mundo te ofrece, no podrá nunca llenar tu alma. Ahora dice el relato, lo reconocieron, pero Cristo desapareció enfrente de ellos. Y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino, ¿no se deleitaba nuestra alma? ¿No palpitaba nuestro corazón de alegría cuando abría las Escrituras y nos decía lo que aconteció con respecto al Mesías? Te pregunto, ¿no arde tu corazón al ver la gracia de Dios? El que te haya salvado, el que te dé el conocimiento de su palabra, ¿no arde tu corazón al escuchar su palabra? Para algunos la palabra sigue siendo cargosa. ¿Sabes por qué? Su corazón no se deleita. Así como pasó con los caminantes de Emaús, hoy la palabra de Cristo te confronta y por eso tu corazón arde, porque la necesita. La necesita a grito su palabra y te confronta para que no andes en camino de incredulidad y te vuelvas al Señor. Mientras ellos no reconocían a Jesús, la palabra de Cristo hacía un fuego en su corazón, un fuego interior que creció a medida que la palabra era escuchada por ellos, que la palabra era predicada por este caminante extraño, hasta que pudieron ver al Señor resucitado, quien desapareció enfrente de ellos. En ese mismo momento, dice el relato de Lucas, que estos dos discípulos, no les importó si era tarde, se regresaron a Jerusalén para contarle a sus hermanos lo que habían visto. Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Los dos discípulos contaron al grupo lo que había pasado y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Finalmente, ¿arde tu corazón por la palabra de Dios? ¿La deseas tanto como tu propia vida? Como sucedió con los caminantes Deja que la palabra de Dios te confronte y que te muestre cuán pecador eres ante su presencia. ¿Sabes por qué? Para que puedas ver la necesidad de tu alma, la necesidad de un Salvador, y vengas a Él corriendo en arrepentimiento y perdón de pecados. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que rechacen a Cristo. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que rechacen su palabra. Pero si la palabra de Dios arde en tu corazón, ven a Cristo para que tengas la vida eterna. Amén.